Teología para hoy. Bienvenidos al episodio cuarto ya de esta séptima temporada de Teología para hoy, en el que estamos estudiando el Credo. Y este es el tercer y penúltimo episodio dedicado a comentar la primera palabra del Credo, que no es otra que creo, credo en latín. Y el título que hemos dado a este episodio es Fe y oración. Eti Hillesum fue una joven judía que nació y creció en los Países Bajos. Tenía 25 años cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y su país fue invadido por la Alemania nazi. Eti había crecido en un ambiente no creyente, pero en los años difíciles de la ocupación tuvo un despertar a la fe. Tras su muerte en las cámaras de gas de Auschwitz, se descubrió su diario. En una de sus páginas podemos leer: corren malos tiempos, Dios mío. Esta noche, por primera vez, me he quedado despierta en la oscuridad, con los ojos ardientes, mientras desfilaban ante mí sin parar imágenes de sufrimiento. Voy a prometerte una cosa, Dios mío, una cosa muy pequeña. Voy a ayudarte, Dios mío, a no apagarte en mí. Cierro la cita de este diario. Este y tantos otros testimonios nos muestran que creer nos lleva a rezar. Y rezar nos lleva a creer. Que rezar sostiene la fe y que la fe sostiene la oración. Rezar presupone fe. Solo si creemos en un Dios que nos escucha, tiene sentido rezarle. Puede que sea una fe muy pequeña, muy imperfecta. Puede incluso ser una fe mezclada con superstición, o tan tenue y llena de dudas que el creyente apenas sea consciente de serlo. Pero hay algo de fe en todo aquel que le reza a Dios. La mayoría de los católicos hemos aprendido a rezar con oraciones que hemos memorizado en nuestra niñez, como el Padre Nuestro o el Ave María. Y es una manera muy válida de rezar. Estas oraciones nos ayudan a hacernos presentes a Dios en comunión con otros, incluso de generaciones pasadas, que se han dirigido al Señor con estas mismas palabras. Pero, por supuesto, no son la única forma de rezar. Otro tipo de oración es lo que Santa Teresa llamaba oración mental. Y así lo definió ella. No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Y cierro la cita del libro de la vida de Santa Teresa. Teresa entiende la oración como el soporte de una relación personal con Dios que ella califica de amistad. La amistad con Dios necesita, como la amistad entre los humanos, de tiempos dedicados a estar juntos a solas. Es verdad que es posible rezar en modo multitasking, haciendo otras cosas. Pero también es verdad que si queremos crecer en una relación personal con el Señor, necesitamos tiempos dedicados a ello. En palabras de Santa Teresa, para tratar a solas con quien sabemos nos ama. En su forma más sencilla, este trato es una conversación con el Señor. San Alfonso, que siempre consideró a Santa Teresa como su maestra espiritual, lo llamaba trato familiar con Dios. Tratar con Dios con familiaridad, con la confianza con la que conversamos con nuestros familiares y amigos. ¿Y de qué hablamos? Podemos rogarle a Dios por nuestras necesidades, pedirle perdón por nuestros errores, dar gracias por las cosas buenas que nos pasan o simplemente alabarle por la belleza de la vida y de la creación. Y de cualquier otra cosa, porque ¿qué clase de amistad sería aquella en la que hay cuestiones tabú, cuestiones que no se pueden tocar? A veces limitamos los temas de nuestra oración a lo que nos parece espiritualmente correcto. Pero no es esto lo que nos enseña la Biblia. Si leemos los Salmos, que son modelos que la Sagrada Escritura nos propone de cómo tenemos que rezar, el orante del Salmo, el salmista, le expresa al Señor todo lo que siente sin filtros. Podemos encontrar entre los Salmos toda la gama de las emociones humanas, tanto las que consideramos positivas, como el agradecimiento o la alabanza, como las que consideramos negativas, como la ira, la tristeza o la duda. El salmista simplemente le abre su corazón a Dios y lo que salga, sin filtrar. En el momento de su muerte, narran los evangelios, Jesús se puso a orar recitando el Salmo 22, que empieza con estas palabras: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si la oración es una conversación con Dios, yo no puedo ser el único que hable. También deberé escuchar. Pero ¿cómo escuchar lo que Dios quiere decirnos? Los cristianos decimos que la Biblia es la palabra de Dios, porque creemos que Dios nos habla por medio de las páginas de la Sagrada Escritura. Dios puede hablarnos cuando hacemos una lectura orante de la Biblia. Por ejemplo, te sientas, haces la señal de la cruz, o de otro modo te pones en presencia del Señor, y luego lees un pasaje del Evangelio, por ejemplo, el que toca ese día en la misa. Leer sin prisas, despacio, prestando atención a cada palabra. Incluso si uno es inclinado a ello, imaginar la escena. Pongamos un ejemplo. Supongamos que estamos leyendo este pasaje del Evangelio según San Lucas. Leo. Yendo ellos de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentado junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada». Cierro la cita. Supongamos que hemos leído esta oración o este texto del Evangelio en oración. Después de leer despacio, pueden pasarnos varias cosas. Nos puede venir una intuición. Por ejemplo, Marta le dice al Señor: «¿No te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir?». Al leer estas palabras, siento que la libertad de esta mujer llama mi atención. Es como si en mi mente se pusiera de relieve la confianza con la que Marta se expresa con Jesús. «No te importa», le dice, hasta con un cierto descaro. Se trata de una intuición. Si lo leemos en clave de fe, Dios puede estarme diciendo que me relacione con Jesús con la misma franqueza que Marta, que no me corte. Por supuesto, pueden venir otras muchas intuiciones, depende de tu situación y de lo que Dios quiera decirte en ese momento. La lectura bíblica también puede suscitar una emoción. Quizás puedo sentir la misma ira que siente, ira no sé si es muy fuerte la palabra, pero que siente Marta, por tener que trabajar tanto mientras que otros parecen no hacer nada. De este modo la oración puede desbloquear sentimientos que tenemos reprimidos y al tomar conciencia de ellos podemos presentárselos al Señor. También es posible que en el silencio de la oración me venga un recuerdo. Puede ser un momento de gracia que pasó hoy mismo, o algo que cuestionó mi comportamiento. El recuerdo también puede ser de un momento doloroso en el pasado, alguien que me hizo daño o que me humilló. Todo esto puede ser motivo de una conversación con Dios. Podemos pedirle a Dios que cure nuestras heridas o que nos ayude a perdonar. Orar también puede encender el deseo de una mayor intimidad con el Señor o de una mayor solidaridad con las personas que sufren. Y por último, puede llevarnos a rezar por otros, ¿no? Por ejemplo, hoy rezar por la paz, por los sufrimientos y las angustias de la gente, por sus alegrías y proyectos. Dios nos escucha cuando oramos y su acción misteriosa es eficaz. Y también puede no pasar nada. Podemos no sentir nada especial en la oración. Y en esos momentos somos llamados a permanecer fieles al tiempo que hemos comprometido para la oración. Mostrarle al Señor que estamos aquí por Él, no por lo que sintamos o por los beneficios que nos pueda reportar nuestra relación con Él en la oración. Además, es muy posible que cuando parece que no pasa nada, algo esté pasando en lo más hondo de nuestro ser, más allá de ese espacio que controla nuestra conciencia. El hermano Roger decía que es en esos largos silencios en los que parece que no pasa nada cuando se dan las grandes maduraciones. Una advertencia. No todo lo que sucede en la oración viene de Dios. Esto es muy evidente a veces, ¿eh? Si tengo hambre durante la oración y me viene un deseo de comerme una hamburguesa, pues no hace falta ser un gurú para darse cuenta de que eso no viene de Dios. Otras veces no es tan evidente y puede requerir un cierto discernimiento entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. En ciertas circunstancias, la ayuda de un acompañante espiritual, alguien con quien contrastar, puede ser muy útil. Por supuesto, Dios no nos habla solo durante la oración. A lo largo del día podemos descubrir la presencia de Dios en las personas con las que interactuamos, o en la belleza de la naturaleza o de las obras humanas. Podemos escuchar su llamada a la solidaridad en las noticias de los medios de comunicación o en los problemas personales y sociales con los que nos encontramos. La oración asidua sostiene también esta atención a Dios en los tiempos en los que no estamos en oración, de forma explícita. Una manera de recoger en oración todos estos momentos del día, todos los momentos del día, es lo que tradicionalmente se ha llamado examen de conciencia. Se trata de repasar, normalmente al final del día, como si fuera hacer el play y pasar el video de la jornada, pasar los acontecimientos del día, prestando atención a cómo el Señor se ha hecho presente en ellos. Dándonos también cuenta de que en qué momentos hemos metido la pata, en qué momentos nos hemos alejado de Dios, pero privilegiando más bien una actitud de agradecimiento y de contemplación por todo lo bueno de lo que hemos sido testigos, por tanto don que recibimos cada día. Bueno, hasta aquí hemos hablado de la oración como ese diálogo con Dios que sostiene y hace crecer nuestra amistad con Él, es decir, nuestra fe, entendida como esa relación personal con Dios. Pero obviamente esta relación personal con el Señor no se alimenta solo de palabras, también necesita del silencio. La conversación con Dios puede conducirnos, la oración mental, en las palabras de Santa Teresa, puede llevarnos, y ella lo dice, de una forma natural al silencio. Otras veces podemos buscar de manera deliberada el silencio para adentrarnos en la presencia de Dios. En la tradición cristiana, este modo de oración se llama contemplación. Entonces, ¿la fe consiste en rezar? No. La oración es importante, pero no es el todo de la vida creyente, porque la fe, si es auténtica, moviliza todas las dimensiones de la persona. Como dice el Papa Francisco en esa exhortación apostólica Laudate Deum, que publicó el pasado 4 de octubre de este año, cito textualmente, la fe auténtica no solo da fuerzas al corazón humano, sino que transforma la vida entera, transfigura los propios objetivos, ilumina la relación con los demás y los lazos con todo lo creado. Cierro la cita. La fe no es un aspecto de la vida. Mucho menos es algo que ocupa solo unos minutos de nuestro día o unas horas de nuestra semana. Si es auténtica, como dice el Papa, transforma la vida entera, cambia nuestras relaciones con los demás, cercanos o lejanos, y con la naturaleza, con el medio ambiente. También transfigura nuestros objetivos, nuestras prioridades, sobre el dinero, sobre el tiempo, sobre el trabajo, sobre el ocio. La fe consiste en que en la oración y en la vida vamos aprendiendo a confiar en Dios y a colaborar con Él en la tarea de hacer de este mundo un lugar más habitable, un lugar más parecido al reino de Dios. La oración también nos lleva a darnos cuenta de nuestra fragilidad y de nuestra necesidad del Señor. Y creer es algo que nadie puede hacer por mí. Es personal e intransferible. Pero también es la respuesta que damos como comunidad al Dios que se ha acercado a la tierra. En este episodio hemos hablado sobre todo de la oración personal, pero la oración también puede ser en comunidad, sobre todo en la liturgia, en los sacramentos, cuando nos reunimos en comunidad a rezar. En el próximo episodio profundizaremos en este aspecto comunitario de la fe. Y os dejamos, como siempre, con una pregunta. ¿Tú cómo rezas? ¿Qué dificultades tienes para orar? ¿Cómo sostiene la oración tu relación con Dios, es decir, tu fe?